La Corporación Universitaria Republicana y su consultorio contable de la Facultad de Contaduría Pública les dan la bienvenida a esta franja institucional. Hoy estaremos conociendo cómo funciona o qué es la declaración de renta para personas naturales. Tenemos como invitados a dos estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública y como moderador al docente Guillermo Rodríguez, quien además es contador público. Le damos la bienvenida y le damos la palabra al profesor Guillermo. Muchas gracias por participar con nosotros. No olviden seguirnos en todas las redes sociales y seguimos juntos. Adelante, profesor Guillermo.
Muchas gracias, Arley. Muy amable. Bueno, este espacio del consultorio contable, pues básicamente está establecido para poder compartir con nuestros oyentes y pues en este caso el programa radial del consultorio contable tiene un tema muy interesante para las personas naturales que tiene que ver con la declaración de renta y complementarios para personas naturales. El día de hoy tenemos dos estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública de la asignatura de consultorio contable, que es Luisa María Moreno Muñoz, que es estudiante de contaduría, y pues digamos en este espacio le damos la bienvenida.
Hola para todos, muy buenas tardes. Gracias, profe.
Bueno, Carlos Arturo Garzón Beltrán, que también pues es alumno de décimo semestre, le damos la bienvenida.
Muy buenas tardes, es un placer estar con todos ustedes.
Bueno, este tema es muy interesante porque pues es uno de los impuestos que recae en la mayoría de contribuyentes y en la mayoría de personas, y a veces pueden ser que las personas tengan la responsabilidad de declarar renta y en un momento dado pues no tienen conocimiento. Entonces, este tema fue escogido por los estudiantes precisamente porque es un tema de actualidad y es muy importante que todo el mundo tenga conocimiento sobre este aspecto y que pues se involucren en este tema tan interesante. Entonces, damos inicio a nuestro programa del día de hoy y pues queremos primero que todo mirar esos aspectos conceptuales de qué es ese impuesto de renta de personas naturales.
Muy buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Garzón. Para empezar con las generalidades de lo que es el impuesto de renta para personas naturales, vale aclarar primeramente que es un impuesto. El impuesto es el tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos. Término muy general, y que estos pagos son obligatorios tanto para personas naturales, tanto para personas jurídicas. ¿Qué es el...? Sí, profesor.
Bueno, entonces nos das como la definición de lo que es el impuesto, que es una obligación de pagar un tributo y que es para financiar los gastos públicos, pues digamos en un momento dado del Estado. ¿Y qué es ese impuesto de renta?
Okay, el impuesto de renta es un impuesto que grava la utilidad de las personas naturales, personas jurídicas y otras entidades legales. El impuesto a la renta es parte del sistema tributario porque se liga tanto con el ahorro, con la inversión, y que tiene repercusiones sobre los incentivos en los mercados laborales y en el emprendimiento.
Bueno, nosotros nos damos cuenta pues de que ese impuesto es el de mayor recaudación del Estado y que en un momento dado pues recae sobre personas jurídicas o personas naturales. Esas personas naturales, en un momento dado, ¿qué denominación o qué contribuyentes son del impuesto sobre la renta?
Bueno, pues en este caso, como lo mencionaba el profesor, son contribuyentes del impuesto de la renta y complementarios todas las personas jurídicas, sean nacionales o extranjeras, y la totalidad de las personas naturales, sean residentes o no residentes, colombianos o extranjeros. Hay algunas excepciones, pero pues ya estas las veremos más adelante.
Bueno, y pues digamos, ya nos dices quiénes son contribuyentes, quiénes no serían contribuyentes de este impuesto sobre la renta.
Ok, se encuentran especificados en el estatuto tributario. Los veremos en el artículo 18, 22, 23 y bueno, digamos que un ejemplo, los fondos de inversión de capital extranjero, los sindicatos y los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, entre otros.
Bueno, dentro de estos puntos de sabiendo quiénes son los contribuyentes y quiénes no son los contribuyentes, y pues a manera general pues nos están diciendo qué personas jurídicas no son contribuyentes. Hay algunos topes o en algún momento dado alguna simbología de este punto, pues que digamos vamos a tratar al desarrollo de esta charla tan interesante. Digamos, ¿quiénes deberían declarar pues en un momento dado para el año 2021 este impuesto como personas naturales?
Sí, las personas naturales obligadas a declarar en este año 2021, que corresponde al año gravable 2020, el inmediatamente anterior, son aquellas que cumplan los topes para declarar renta. Los topes están especificados, la IAN, están establecidos en el decreto 1951 de 2017. En este decreto se establece que no están obligados a declarar renta los asalariados que no sean gravados con el impuesto a las ventas del régimen común, o sea, los responsables de IVA, cuyos ingresos brutos provengan por lo menos de un 80% de un salario remunerado por una relación laboral o legal reglamentaria. Ahora, para declarar el impuesto sobre la renta en el año 2021, tienen que cumplir las siguientes características las personas naturales. Uno, que el patrimonio bruto al término del año gravable 2020 sea igual o superior a las 4.500 VTs, es decir, que el tope sería de 160.231.500 pesos. El segundo requisito es que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a 1.400 VTs, es decir, que este tope sea igual o superior a 49.849.800 pesos. Que los consumos mediante su tarjeta de crédito sean iguales o superiores a 1.400 VTs, que el tope sería en pesos colombianos 49.849.800 pesos. También que el valor del total de las compras y de los consumos sea lo mismo el tope, 1.400 VTs. También hay otro tope que nos indica que el valor acumulado de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean iguales o superiores a 1.400 VTs. Es importante tener en cuenta que las personas gravadas cumplan con su declaración para evitar sanciones y cobros extras a partir desde el 5% en adelante por cada mes o fracción de retraso en el impuesto a cargo, cifra que se va sumando y acumulando a los intereses de mora correspondientes de cada pago.
Bueno, esto es de gran importancia porque, pues, digamos, lo que nos explica Carlos en este momento es de las condiciones, que no es que sean todas las condiciones que se cumplan, sino alguna de esas la persona sería responsable de declarar. Entonces ahí pues la persona tiene que como tal tener en cuenta que debe estar registrada en el RUT. Si no está registrada en el RUT, debe irse a inscribir, porque digamos de pronto la persona tiene una casa, pero de pronto sus ingresos no son muy altos, pero pues tiene una casa y la casa vale 200 millones de pesos. La persona debe declarar. También puede existir la situación de que existan pues que la persona tenga consumos con su tarjeta de crédito pero no tenga ningún bien, ¿sí? Y pues la persona, digamos, en un momento dado, si tiene una tarjeta de crédito, pues requiere con compras superiores a 49.849.800 pesos, pues en un momento dado debe declarar renta. Así sea solamente por ese motivo, o por el motivo que es más común, que es por consignaciones, que hay personas que normalmente a veces prestan su cuenta para consignar cheques o hacer algún tipo de transacción financiera sobre la misma cuantía, son responsables de declarar. Si ellos no declaran, pues la DIAN los va a requerir y le va a colocar, pues digamos, sanciones, y pues lo ideal es que de pronto la persona no llegue a suceder. Hay casos como los asalariados, que los asalariados por lo general, como la gente común de, digamos que, pues muchas veces de pronto son profesionales y pues nunca habían declarado y de pronto les llega el requerimiento, pues deben tener en cuenta que deben tener los aspectos de declarar y hacer los trámites correspondientes. Bueno, ¿para qué sirve el impuesto de renta en Colombia? ¿Qué financia realmente?
Bueno, para dar respuesta a esa pregunta, el impuesto de renta no solo financia el sector público, el funcionamiento del Estado, sino que también con este se paga la deuda externa, se hace inversión en obras civiles y en programas sociales.
Bueno, entonces, como nos damos cuenta, es para financiar el presupuesto público y en gran magnitud, pues digamos, es para gastos diversos, no tiene una destinación específica, como sucede de pronto a veces con el impuesto a los licores o como puede llegar a suceder con otro tributo. Este es básicamente como el 85%, como lo menciona Carlos, pues va para una bolsa pública para financiar los gastos del funcionamiento público. Este sistema de renta en Colombia, ¿sobre quién recae? ¿Sobre qué tipo de personas recae?
En un país como Colombia, el sistema recae netamente sobre las personas jurídicas. Vemos que es importante la contribución por parte de la persona natural. Sin embargo, la mayor parte está o recae más bien sobre las personas jurídicas, que también tienen pues especificados sus topes.
Bueno, básicamente las personas jurídicas pues rentan por comparación patrimonial o rentan en un momento dado por una renta líquida o en un momento dado por un sistema presuntivo. Hay una situación muy especial pues que sobre este sistema es que en otros países el sistema es de otro mecanismo, porque digamos en el caso colombiano nos comenta Luisa que recae sobre las personas jurídicas. En otros países recae sobre las personas naturales, que es de pronto algunas estrategias que ha tratado de hacer la DIAN, de que pues disminuir las tasas de tributación en las personas jurídicas e irlas incrementando en la población de personas naturales, pero pues nos damos cuenta que en Colombia pues es muy complicado por el mínimo vital que pueden tener las personas. Bueno, ¿qué personas naturales no están obligadas a declarar renta?
No están obligadas a declarar renta las personas que no sean responsables del impuesto sobre las ventas y que en el respectivo periodo gravable 2020 no hayan obtenido ingresos brutos superiores a 1.400 UVT y pues que no cumplan con los topes que se les mencionó anteriormente. Así como las personas naturales, jurídicas o extranjeras sin residencia o domicilio en nuestro país, cuando la totalidad de sus ingresos hubiesen estado sometidos a retención en la fuente, pues esto está especificado en los artículos 407 a 411 del Estatuto Tributario.
Bueno, dentro de esto, pues digamos lo que nos comenta Luisa, pues básicamente son aquellas personas que pues no cumplan los topes, ¿sí? Porque pues las personas naturales por lo general pues deben tener mucho cuidado de cuáles son las cifras que pues llegan en algunos documentos que son de consorte de casi toda la población y pues que se deberían tener en cuenta como tics muy puntuales. ¿Quiénes deben declarar como personas naturales? Nos acaba de comentar en un momento dado Luisa, y es muy importante qué es eso de persona natural, porque pues uno lo simboliza con ciertos aspectos. ¿Qué es esa de persona natural?
La persona natural es aquel individuo que en el actuar en su propio nombre se ocupa de alguna o algunas actividades que la ley considera mercantiles y que a diferencia de la persona jurídica, que es una forma ficticia que mediante la persona natural lo representa legalmente.
Ok. Dentro de este punto, pues digamos, lo que se hace es que todo ser vivo, pues que en un momento dado tiene pues una obligación de contribuir y que lo separan de la otra, que pues, por un hecho económico o por un documento escrito que se toma como declarante. ¿Qué es eso de sucesión ilíquida? Que se utiliza ese término en las declaraciones de personas naturales.
acuerdo. El término de sucesión ilíquida se hace referencia a los bienes y obligaciones de una persona natural fallecida, que no han sido distribuidos entre sus herederos, ya sea el cónyuge, legitimarios o legatarios. El encargado de cumplir con estas obligaciones, como declarar renta, es la persona encargada por el testador o por un juez de cumplir la última voluntad del fallecido y de custodiar sus bienes. Si se ha designado, de no ser así, estas obligaciones tributarias deben ser cumplidas por el heredero que tenga la administración de los bienes de la sucesión ilíquida, y si tampoco existiere esta figura, existe un curador a quien sería responsable de presentar estas obligaciones tributarias.
Bueno, entonces ahí nos damos cuenta que pues, también hay un hecho que muchas veces puede suceder: muere el padre o muere la madre y deja una herencia, y en el momento pues la persona era declarante, la persona natural, y hasta que no se declara esa herencia en sus legitimarios o entre sus hijos, o en un momento dado entre aquellas personas que se beneficien de esa herencia, deben declararla, como lo dice Carlos, a nombre de un albacea o un custodio que pueda, digamos, en un momento dado representar aquella sucesión ilíquida y se presente la declaración. También pues llega a existir un caso muy especial cuando, pues, digamos, los bienes son compartidos. De pronto pues existe cónyuges, pues su esposa o su esposo, y se comparten bienes, pero también a la vez pues también está la figura del compañero permanente. ¿Cómo se debe declarar?
Según el artículo 8 del Estatuto Tributario, los cónyuges son responsables respecto a los impuestos de manera individual, es decir, cada uno debe responder por sus bienes y sus rentas sin tener en cuenta la sociedad patrimonial.
En estos casos, digamos, no sé, porque pues estaba la creencia de que pues en un momento dado la persona declaraba únicamente pues el que aparecía en la escritura, ¿no? Entonces hay casos muy especiales y muy puntuales de que se deben analizar individualmente cuál es su participación patrimonial dentro de esta sociedad conyugal. Dentro de la renta se habla algo de residencia. Tú comentabas algo de aquellas personas que eran residentes.
La residencia fiscal es el concepto que nos permite determinar el vínculo que tiene el sujeto pasivo del impuesto con la facultad impositiva del Estado sobre este sujeto pasivo. La residencia fiscal aplica para las personas naturales que residan en nuestro país y se tiene en cuenta o es relevante para los extranjeros que viven en el país y para las personas nacionales que se han residido en el exterior, pero terminan o siguen teniendo vínculos en nuestro país.
Ok, entonces pues digamos esto de residencia es muy importante, porque pues digamos esto tiene unos términos de cuando la persona se denomina que es residente o que es una persona que reside en el exterior. ¿Cómo se determina esto frente a la luz del domicilio?
Para las personas naturales, el domicilio es el lugar de residencia habitual, como el centro de ejercicios de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
Ahí, pues, digamos, una definición que dice que, pues, en un momento dado es donde, pues, se establece que su hogar principal, es donde se establece, donde vive, es donde debe declarar. Frente a lo que, digamos, se denota como renta de personas naturales residentes y no residentes, ¿a qué hace referencia el legislador?
Residentes y no residentes. Las personas naturales que para efectos fiscales no sean consideradas residentes dentro del territorio nacional solo estarán obligadas a declarar renta cuando sus ingresos sean iguales o superiores a las 1.400 VT y que no se les haya sido practicar respectivamente la retención en la fuente.
Bueno, cuando digamos ustedes como contadores establecen pues un procedimiento para poder declarar la renta de una persona natural o su propia renta. ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para poder hacer una declaración de renta?
Bueno, en una declaración de renta, lo que declara pues esta persona natural es su patrimonio. El patrimonio está compuesto por los activos y las deudas o los pasivos del contribuyente. Entonces, se declaran los ingresos de las personas naturales que hayan obtenido en el año inmediatamente anterior. Es decir, que para el año 2021 se va a declarar los ingresos que se obtuvieron en el año 2020. Se tienen en cuenta salarios, honorarios, arrendamientos, rendimientos financieros, ingresos por ventas, comercialización de algún bien o servicio, entre otros. Es importante también tener en cuenta que esos ingresos, hay ingresos que constituyen renta y están también los que constituyen ganancia ocasional, que se declaran en una sección aparte que vamos a encontrar en el formulario para la declaración de renta. También están los costos y gastos en la declaración de renta para las personas naturales. Por lo general, las personas naturales no tienen muchos costos o gastos que declarar y la ley los permite o los limita en ciertos aspectos. Entonces, respecto a los documentos generales que se deben presentar, está el RUT, está la declaración de renta del año anterior y esto es para las personas pues, que ya venían declarando. Pues si es la primera vez, este no será como tal un requisito. Se debe presentar, un anexo detallado de la declaración del año anterior. También la información que solicita la DIAN, por lo general, pues esto tiene que ver es con la información respecto al usuario, a la contraseña, bueno, al usuario como tal para ingresar a la página de la DIAN. Dentro de los documentos específicos respecto a los activos y a los pasivos, se debe entregar una relación detallada de todos los bienes, como pueden ser bienes inmuebles, vehículos, depósitos bancarios, inversiones, efectivo, joyas, entre otros. Un certificado de accionista en el caso de que tenga inversiones en acciones o cuotas de interés social, certificados bancarios o de entidades financieras de rendimientos financieros. Si tiene títulos y bonos que coticen en bolsa, debe tener a la mano una circular que emite la DIAN para poder declarar este tipo de activos por ese valor. Adicional, para poder tener como tal el soporte de los pasivos diferentes que se tengan, ya sean obligaciones financieras u otros pasivos, se debe soportar con facturas o, en caso de que no se tengan como tal las facturas, algún documento o algo que avale o un registro en una notaría que certifique como tal que se tiene este pasivo.
Bueno, estos documentos, pues digamos, en un momento dado que nos pide el contador para poder hacer la declaración de renta, son base fundamental para poder reconstruir o, digamos, armar lo que es los estados financieros o una contabilidad para poderla tomar como base para la declaración de renta. Es fundamental que, pues digamos, seamos conscientes de reportar la información que sea verídica y en un momento dado, pues digamos que podamos hacer un inventario de todos los elementos que se deben reportar para poder cumplir con este fin de contribuir y de declarar a la nación. Bueno, dentro de estos puntos pues que nos comenta Luisa, pues hay documentos generales, documentos específicos que nos acabas de comentar. Si digamos en un momento dado yo les digo, bueno, muchachos, necesitamos construir el patrimonio, ¿qué documento nos podría servir para reconstruir esta información?
En el caso pues del patrimonio, como lo mencionaba, puede tratarse de bienes, de los bienes, si son inmuebles, bueno, vehículos y demás, como tal, la certificación de que la persona natural o el contribuyente es el propietario de dichos bienes. En el caso de, pues también de los pasivos, porque pues el patrimonio está conformado por los activos, por los pasivos, y en el caso de los pasivos, como les mencionaba, puede ser las facturas o las cuentas de cobro o la relación en donde se resuma como tal esos pasivos a qué corresponden y cuál es su obligación con los mismos.
Digamos, gracias Arley, mi amor. Digamos, dentro de los documentos que se lleguen a pedir para poder construir este patrimonio, es necesario pedir lo que son extractos bancarios, certificación de inversiones, certificaciones bancarias, en un momento dado documentos con fecha cierta para poder soportar las cuentas por cobrar. Si digamos tiene alguna propiedad planta y equipo, como lo dice Luisa, deben tener pues los registros de los bienes y sus valores fiscales que puede llegar a tener como tal, y si son los pasivos pues deben estar debidamente soportados para que no haya ninguna inconsistencia. ¿Los ingresos cómo los soportaríamos?
El caso de los ingresos se podría soportar con facturas, con cuentas de cobro. Si es un asalariado, se certifica pues a través, valga la redundancia, de un certificado laboral para los asalariados. Este lo remite el empleador. También el certificado de retenciones en la fuente a favor pues aplica para trabajadores independientes, comerciantes, rentistas de capital, pensionados, entre otros. Y si se dio con base en la venta de activos fijos, pues es importante contar con la escritura, si se trata de un inmueble, contratos y demás, pues dependiendo del tipo de operación. Si se trata, por ejemplo, del retiro de la cesantía del fondo, pues este en sí está por fuera como tal de la declaración, sin embargo, es algo que se debe evaluar muy bien, pues también depende como tal del caso, y pues para eso también hay un soporte. Ese soporte lo remite como tal el fondo de cesantías, allí se especifica qué año corresponde y demás. Si es una donación, tener una copia del certificado que soporte como tal esta donación. Herencias también, el documento al que corresponde la herencia, y los demás ingresos, pues sí, certificados bancarios, certificado de accionistas, dividendos, etcétera.
Muy bien, Luisa. Entonces, pues son aspectos que se deben tener en cuenta para poderle solicitar a los clientes o digamos, cuando yo soy el declarante o el contribuyente, tengo que tener en cuenta para poder reportar esta información. Hay una gran pregunta y hay una gran, pues la gente le dice declaración de renta y de una vez se asusta porque le toca pagar impuestos. La pregunta es, ¿se puede presentar la declaración sin pago?
Sí. Sí, hay dos maneras. La primera es que sea declarante, más no contribuyente. Y la segunda es que el momento de la declaración de renta, que sí se pueda presentar sin pago, ya sea pues persona natural o persona jurídica, la consecuencia sea la obligación de pagar los intereses moratorios desde la fecha en que venció el plazo y para pagar el impuesto determinado. ¿Qué va a generar el pago de la declaración de renta? Y lo mencionado anteriormente, que esta declaración se vuelva ineficaz y que no tenga validez legal.
Cuando llega a presentarse, hay un tema que, digamos, se habla de lo que es ese impuesto de complementarios. ¿A qué se refiere la norma con ese impuesto de complementarios? De acuerdo. De las personas naturales.
Sí. Se refiere al impuesto de ganancias ocasionales, que es el impuesto al de la renta, que grava la utilidad en ventas de activos fijos poseídos durante 2 o más años, así como los ingresos extraordinarios de ciertas utilidades originadas en la liquidación de las sociedades que existieron al menos 2 años, también hace referencia como a loterías, rifas, apuestas y premios.
Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por la atención prestada. Vamos a hacer una pausa institucional y le damos paso a Arley.
Así es, hacemos una breve pausa en el programa del consultorio contable de la Facultad de Contaduría Pública. Recuerde que si usted quiere estudiar una carrera profesional, en este caso quiere estudiar contaduría pública, lo puede hacer con nosotros. Toda la información allí usted lo ve en pantalla, www.urepublicana.edu.co. Síganos en todas las redes sociales. Una breve pausa y ya continuamos con el programa de la Facultad de Contaduría Pública, consultorio contable.
En la Corporación Universitaria Republicana sabemos que el tiempo invertido es muy valioso. No lo pierdas. Homologa el programa técnico, profesional o tecnólogo que cursaste en el SENA y sea un profesional con nosotros en menos tiempo y con unos porcentajes de descuento realmente especiales. Ser profesional sí es posible. Solo tienes que tomar la decisión de hacerlo. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. Si tu sueño es ser ingeniero industrial o de sistemas, profesional en finanzas y comercio internacional, o profesional en contaduría pública y cursaste alguno de estos programas técnicos o tecnólogos en el SENA, no es tiempo de dudar. En la Corporación Universitaria Republicana tenemos la mejor opción para ti. Lánzate a la mejor versión de ti mismo. Continúa tu camino para convertirte en el profesional que sueñas ser. ¿Te interesa? Queremos ayudarte. Comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Te brindaremos la información de estos y más programas SENA que puedes homologar con nosotros para que tomes la decisión. Corporación Universitaria Republicana. Seguimos creciendo juntos.
Y nuevamente le damos paso entonces a nuestro moderador para el día de hoy, el de docente Guillermo Rodríguez. Profesor, adelante, muchas gracias.
Bueno, continuando con nuestro tema, pues digamos, vamos a mirar lo que son los aspectos del formulario. ¿Qué formulario se debe utilizar por el residente obligado a llevar contabilidad para declarar la renta, para hacer la declaración de renta?
Se debe utilizar el formulario 210, prescrito por la DIAN a través de la resolución 045 de mayo 7 del 2020 y el formato 2517, también prescrito por la DIAN a través de la resolución 052 de octubre 30 del 2018.
¿Cuál es el formulario que deben utilizar un no residente en el país para poder presentar su declaración de renta?
En el caso de las personas naturales no residentes o de sucesiones ilíquidas de un causante o no residente fiscal en Colombia, se debe presentar la declaración en el formulario 110, que sería en este caso el mismo que utilizan las personas jurídicas.
¿Cuál es el formulario, digamos, dentro de ese espacio de rentas, de ingresos? ¿Qué factores los diferencian? ¿Qué tipos de rentas existen?
Bueno, para responder, la renta de ingresos se diferencian en los siguientes factores. Las rentas de trabajo se consideran rentas exclusivas de trabajo. ¿Qué lo componen? Todos los ingresos que perciba la persona natural por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, gastos de representación, honorarios o emolumentos eclesiásticos, que son también las compensaciones recibidas por el trabajo, ya sea asociado a un cooperativo, y en general todas las compensaciones por servicios personales. La renta de capital. La renta de capital da solución a todo activo o propiedad que tiene la persona, y las rentas de capital son los ingresos que le generan esos activos. Dentro de esos activos que generan estas rentas de capital se tienen presentes las cuentas bancarias, CDTs, acciones, bonos, maquinarias, edificaciones y todo ingreso obtenido de un activo. Por ejemplo, se tiene un apartamento y se arrienda. Este ingreso sería una renta de capital. Existe la renta no laboral, que hace referencia a todos los ingresos que se obtienen originados por una prestación de servicio personal, sin importar la relación contractual que medie para su obtención. La cédula hace referencia al acuerdo 37 del Estado Tributario. Son considerados ingresos de pensiones aquellos derivados de las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes, sobre riesgo.
No tenemos que tener en cuenta que, pues digamos, en un momento dado en la parte de pensiones, este año salió una resolución. Adelante, Carlos.
Perdón, profesor.
Es que se escuchó entrecortado.
Sí. ¿Me recuerda? Por favor, profe, es que se me fue
Estabas explicando lo de rentas de pensiones y, pues, digamos, se estaba haciendo el comentario de que es muy importante tener en cuenta que hay una obligación de actualizar la actividad. Normalmente los pensionados declaraban una obligación 0010 de asalariados. Ahora, pues, deben presentar con la obligación de aquellas personas que no son que son pensionados, ¿no? Entonces estabas comentando que lo de la parte de la pensión, de lo del artículo 337, 342 y 343 del Estatuto Tributario.
El artículo 342 y 346 del 343 del Estatuto Tributario son los ingresos de esta cédula, los recibidos por conceptos de dividendos, participaciones y que constituyen la renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean personas naturales residentes dentro del territorio nacional y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes. Todo esto recibidos de distribuciones provenientes de las sociedades y entidades nacionales.
Dentro de esto, pues también existen unas partes principales de lo que se divide la liquidación del impuesto de renta en el formulario. ¿Cuáles son aquellas partes?
Las partes en que se divide la liquidación del impuesto de renta en el formulario son cinco, que inicia con los datos generales, sigue con el patrimonio, la cédula general, sigue las ganancias ocasionales para terminar la liquidación privada. Estas son las partes principales en las que se divide el impuesto de renta en el formulario.
Esta parte de rentas que tú comentabas, Carlos, en un momento dado, se divide en cinco cédulas, ¿no? ¿Y estas cédulas están enmarcadas en qué normatividad o existe algún otro argumento sobre ese punto?
Estas cédulas se encuentran en la ley 1819 del 2016 y son pues las de trabajo, pensiones, capital, dividendos y no laborales. La cédula general, pues de pensiones y dividendos, la encontramos en la ley 1943.
Bueno, ¿qué se habla de esos ingresos de rentas de capital que menciono?
Los ingresos de la renta de capital son aquellos que generan, pues que no generan como tal ningún esfuerzo por parte del contribuyente, como lo son los rendimientos financieros, los arrendamientos, regalías o la explotación de la propiedad intelectual.
Bueno, lo referente a las rentas de pensiones, ¿a qué se hace referencia?
La renta de pensiones hace referencia a todos los ingresos recibidos por pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como aquellas provenientes de las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional, obtenidos pues a conformidad con la legislación colombiana vigente.
Bueno, también tenemos una renta que corresponde a rentas de trabajo.
Correcto. Las rentas de trabajo son conformadas por todos los salarios, demás pagos salariales que lo constituyen, tanto cesantías, intereses, honorarios, las comisiones, servicios. Son aquellas que conforman las rentas de trabajo.
¿Y existen unas rentas no laborales a que se hace referencia?
Las rentas no laborales son todo ingreso diferente al de la renta de trabajo, pensiones, capital y dividendos. En este caso, pues, por ejemplo, podemos encontrar el subsidio de la caja de compensación familiar.
Bueno, también se comentaba que existía una renta pues es prescrita por la ley 1943, que era la de dividendos y participaciones.
En esta renta como tal, o bueno, son los ingresos que se perciben por concepto de dividendos, participaciones y que además constituyen renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes de personas que al momento de su muerte eran residentes. Esos ingresos son recibidos de distribuciones provenientes de sociedades y de entidades nacionales o de sociedades y entidades extranjeras.
Bueno, hay un tip que pues se habla de que existe una renta exenta en los ingresos por honorarios. ¿Cuándo se puede reconocer esta renta exenta?
Esta renta exenta se puede reconocer en el momento que, de acuerdo con el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, el 25% del valor de los pagos laborales que se encuentran exentos del impuesto sobre la renta y complementarios, y el cual se efectuará una vez se detraiga el valor del total de los ingresos no constitutivos de renta, deducciones y demás rentas exentas.
Bueno, hay cuestionamientos de cuándo yo debo reconocer el auxilio de cesantías fiscalmente por el trabajador. Normalmente, pues digamos, hay casos de que se le pagan al trabajador en su liquidación, hay casos donde se le consignan, y pues hay una cuestión con lo que son personas con ley anterior a la actual, ¿no? En pensiones y en cesantías.
Sí, correcto. Por la naturaleza de las cesantías, fiscalmente tienen un momento de realización particular, por cuanto éstas se pagan al trabajador en un momento distinto a la causación o consignación, es decir, al momento del pago.
Entonces se tendría en cuenta que en una renta, pues digamos, son conceptos de pagos, o sea, no en el momento en que se causa, sino en el momento en que se paga, y se entendería que es en el momento en que consignen al fondo de cesantías o en el momento en que me están pagando directamente. ¿Cuándo se debe reconocer la renta exenta por ingresos de servicios?
Esto se reconoce cuando esas prestaciones se otorgan por los regímenes públicos de la seguridad social, clases pasivas y prestaciones públicas referentes a maternidad, adopción y orfandad de comunidades autóctonas o entidades locales.
Bueno, también existe una renta exenta por comisiones. ¿Cuándo debo reconocer esto?
Se reconoce cuando correspondan a rendimientos de capital o a ciertas diferencias entre el valor presente y el valor futuro que se relacione con operaciones de crédito, aseguramiento, reaseguramiento o algunas otras actividades financieras que se efectúen en el país por parte ya sea de entidades gubernamentales con carácter financiero o de cooperación para el desarrollo.
Bueno, también me hablan de que existen unas rentas, que son presuntas en las rentas de capital. ¿Cuándo se ocasiona?
Listo. Esto se reconoce el ingreso presunto por renta de capital según el instructivo del formulario 210 en el renglón 43, donde se indica que todos los ingresos presuntos se deben reconocer en la cédula de rentas de capital, ya que se presume de derecho que todo préstamo en dinero, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, que otorguen las sociedades a sus socios accionistas o a estos a la sociedad. Esto genera que un rendimiento mínimo anual y proporcional al tiempo de la posesión, que equivale a la tasa de ETF vigente a 31 de diciembre pues del año inmediatamente anterior.
Bueno, cuando hablamos de dividendos hay una brecha por la ley 1819 del 2016. Esta brecha nos dice que por qué esos dividendos del 2016 hacia atrás se deben separar de los dividendos del 2017 hacia adelante, en el momento en que me pagan esos dividendos. ¿Por qué?
Porque hay utilidades, ya sea como dividendos o participaciones que recibe el contribuyente cuando tiene acciones o inversiones en una sociedad, y que parte de esa utilidad no está grabada con el impuesto a la renta.
Hacemos una corta pausa en este consultorio contable y ya continuamos con la parte final, que es la declaración de renta en personas naturales.
Soy Keti Eliana Zapata Gil, egresada de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana. Lo que más recuerdo de mi época de estudiante en la corporación es el compañerismo. En el momento de tener que realizar trabajos en grupo o enfrentar parciales, pues la calidad de la educación de la facultad te exige tener mucho apoyo y trabajo en grupo. Recuerdo que pues nos incentivaban mucho el tema de investigación. Ese incentivar la investigación me ayudó pues al final de mi carrera a realizar un trabajo de grado por medio del cual fui a representar a la universidad en un simposio en Chiquinquirá. Era de investigación académica a nivel contable y pues se competía con diferentes universidades. Pongo en práctica 3 ítems principalmente. La parte tributaria, ya que liquido impuestos, contabilidad, porque diariamente registro y ayudo a analizar costos e ingresos de la compañía. Y de la parte financiera, pues ayudo en la toma de decisiones económicas de la empresa. Trabajo en una empresa productora de arroz, acá en Bogotá, como analista contable. Y actualmente pues ya he escalado a realizar funciones de apoyo tributario. Trabajé en una multinacional, entonces considero que pues la calidad de la educación que te imparten acá te permite desempeñarte en empresas también nacionales como internacionales. Lo que más me gustó de la educación impartida por la corporación es que te dan los conocimientos necesarios para enfrentar la labor diaria del profesional contable actual. Por ejemplo, el tema de normas internacionales de información financiera, normas internacionales de auditoría, pues es lo necesario para poder enfrentarte al entorno actual económico y financiero. Puedo dar fe que es buena, que se ajusta a las necesidades actuales de, pues, del profesional contable. Recomiendo estudiar contaduría pública en la Corporación Universitaria Republicana, ya que te ofrece todos los conocimientos que requieres para enfrentarte al mundo económico y financiero actual en tu rol de contador. Adicional, te ofrecen espacios de esparcimiento por medio de bienestar universitario. Tercer punto, porque te ofrecen facilidades de pago, una muy buena oportunidad de crecimiento profesional y la calidad de docentes que nos ofrecen. Entonces, pues este es el lugar indicado para adquirir todo el conocimiento que tú necesitas para poder desempeñarte como profesional contable.
Recuerde siempre estar pendiente de estos espacios, en este caso el consultorio contable, programa de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana, hoy hablando acerca de qué es la declaración de renta en personas naturales.
Bueno, ¿qué recomendaciones damos como punto final a aquellas personas que son no saben si tienen que declarar o tienen que declarar? Y pues aquellas que son declarantes, ¿qué deben tener en cuenta para poder finalizar este proceso exitosamente?
Bueno, pues en este caso sería muy importante acudir o buscar asesoría de un profesional, pues específicamente de un contador público, que le pueda ayudar como tal con la revisión de lo que ya hemos hablado, que corresponde a los ingresos, a su patrimonio, inclusive pues teniendo en cuenta allí los activos y los pasivos. Considero que lo más importante es eso, contar como tal con la asesoría de un profesional y de todos modos estar muy pendiente a las comunicaciones de la DIAN, pues porque así es como tal que se notifica o que se da cuenta si tiene pues el llamado o la citación pues a declarar como tal.
Agregando un poco a lo que menciona mi compañera Luisa, la DIAN tiene una herramienta en su página que se llama Mi Renta, que pues ayuda a las personas naturales a que vayan elaborando su propia declaración de renta. Pero es importante resaltar que hay ciertos ítems que deben ser valorados, analizados por un profesional en contaduría pública. Siempre es mucho mejor asesorarse con alguien que sepa de la materia para no incurrir en errores.
Bueno, muchas gracias. Pues esos aspectos son necesarios. Lo del profesional es muy importante porque muchas personas hacen su declaración, pero a veces, como es un simulador, él permite incluir cosas que pueden deducir o no pueden deducir. Entonces, de ahí que la importancia de un profesional que tenga conocimientos y que, pues digamos, su apreciación o su asesoría, que es muy válida para evitar sanciones en un momento dado o correcciones sobre estas declaraciones. Les agradezco por la atención a nuestros oyentes, les agradezco en gran manera a Luisa María y a Carlos Arturo, porque pues digamos, esto contribuye a que todos los días tengamos un nuevo conocimiento y que podamos tener una apreciación adecuada de lo que son los impuestos en Colombia. Y este consultorio pues cumpla con su fin de tener una extensión a la comunidad. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Luis.
Vale,
pues,
muchas gracias a todos.
Muchas gracias a Arley, profesor, y a mi compañera Luisa.
Agradecemos a nuestros oyentes por la atención prestada.
Gracias a todos por acompañarnos en este consultorio contable, por supuesto a usted, profesor Guillermo Rodríguez, y a nuestros invitados, estudiantes de la Facultad de Contaduría de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerden quedarse en casa, seguimos juntos, y recuerde que si usted quiere conocer más de estos contenidos, pues síganos, en este caso a través de nuestro canal de YouTube, y pues también active la campanita para que pues le lleguen allí las notificaciones cada vez que iniciemos estos espacios. Nos encontramos en una próxima oportunidad.